Así.
¿Cómo le va, señorita? Preguntó muy solícita la ángela, por mal nombre diabla. ¿Se encuentra algo más aliviada ahora?
Sí, hija, pero se me abre la cabeza en dos.
¡Ay! Tenemos la maldita de la jaquecona.
Clavada. A ver si me traes una taza de tila.
Muy cargada, señorita.
Regular.
Voy volando. Un cuarto de hora duró el vuelo de la diabla. Su ama, vuelta de cara a la pared, subía las sábanas hasta cubrirse la cara con ellas, sin más objeto que sentir el fresco de la batista en aquellas mejillas y frente que estaban echando lumbre. De tiempo en tiempo se percibía un gemido sordo. En la mollera suya funcionaba, de seguro, toda la maquinaria de la Casa de la Moneda, pues no recordaba aturdimiento como el presente, sino el que había experimentado al visitar la fábrica de dinero y salir medio loca de las salas de acuñación. Entonces, lo mismo que ahora, se le figuraba que una legión de enemigos se divertía en pegarle tenazazos en los sesos y devanarle con argadillos candentes la masa encefálica. Además, notaba cierta trepidación allá dentro, igual que si la cama fuese una hamaca, y a cada balance se le amontonase el estómago y le metiesen en prensa el corazón. La tila, calentita, muy bien hecha. Así se incorporó, sujetando la cabeza y apretándose las sienes con los dedos. Al acercar la cucharilla a los labios, náuseas reales y efectivas.
Hija, está hirviendo. Abrasa. Ay, sosténme un poco, por los hombros. Así.
Era la diabla una chica despabilada, lista como una pimienta. Una luguesa que no le cedía el paso a la andaluza más ladina. Miró a su ama guiñando un poco los ojos y dijo compungidísima al parecer.
Señorita, vaya por Dios, se encuentra peor. Lo que tiene no es sino eso que le dicen allá en nuestra tierra un soleado. Ayer se caían los pájaros de calor y usted fuera todo el santo día.
Eso será, afirmó la dama.
¿Quiere que vaya enseguidita a avisar al señor de Sánchez del Abrojo?
No seas tonta. No es cosa para andar fastidiando al médico.
Un meneo a la taza.
Múdala ese vaso. Con un par de trasegaduras de vaso a taza y viceversa, quedó potable la tila. Así se la embocó y al punto se volvió hacia la pared.
Quiero dormir, no almuerzo. Almorzad vosotros.
Si vienen visitas, que he salido. ¿Atenderás por si llamo? Hablaba la dama sorda y opacamente, de mal talante, como aquel que no está para bromas y tiene igualmente desazonados el cuerpo y el espíritu. Se retiró por fin la doncella y, al verse sola, así suspiró más profundo y alzó otra vez las sábanas, quedándose acurrucada en una concha de tela. Se arregló los pliegues del camisón, procurando que la cubriese hasta los pies. Echó atrás la madeja de pelo revuelto, empapado en sudor y áspero de polvo, y luego permaneció quietecita, con síntomas de alivio y aun de bienestar físico producido por la infusión calmante. La jaqueca, que ya se sabe cómo es de caprichosa y maniática, se había marchado por la posta desde que llegara al estómago la taza de tila. La calentura cedía y las bascas iban aplacándose. Sí, lo que es el cuerpo se encontraba mejor, infinitamente mejor. Pero, ¿y el alma? ¿Qué procesión le andaba por dentro a la señora? No cabe duda. Si hay una hora del día en que la conciencia goza todos sus fueros, es la del despertar. Se distingue muy bien de colores después del descanso nocturno y el paréntesis del sueño. Ambiciones y deseos, afectos y rencores se han desvanecido entre una especie de niebla. Faltan las excitaciones de la vida exterior. Y así como después de un largo viaje, parece que la ciudad de donde salimos hace tiempo no existe realmente, al despertar, suele figurársenos que las fiebres y cuidados de la víspera se han ido en humo y ya no volverán a acosarnos nunca. Es la cama una especie de celda donde se medita y hace examen de conciencia, tanto mejor cuanto que se está muy a gusto, y ni la luz ni el ruido distraen. Grandes dolores de corazón y propósitos de la enmienda suelen quedarse entre las mantas. Unas miajas de todo esto sentía la señora. Solo que a sus demás impresiones sobrepujaba la del asombro. Pero, ¿es de veras? ¿Pero me ha pasado eso?